Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional para la Eliminación de las Armas Nucleares. En este día se busca el aumento de la conciencia y los conocimientos del público respecto a la amenaza que representan para la humanidad las armas nucleares y la necesidad de su eliminación total. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
César Luis Franco gana Primera Bienal de Literatura Infantil Carmen Delia Bencomo. Venezuela denuncia a Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU por intervenir en disputa por el Esequibo. Vías de la Troncal en el Estado Bolívar fueron despejadas. Fortalecen circuitos económicos comunales del maíz. Inversiones millonarias confirman industrialización de Bolivia. Recolectadas 28.000 toneladas de desechos de las orillas del lago de Maracaibo.
Cultura.
El escritor César Luis Franco Rivero de Manicuare, Estado Sucre, ganó la primera Bienal Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carmen Delia Bencomo con su obra A las nubes en un velero. El jurado, conformado por Laura Antillano, Carolina Álvarez Arocha y Yurimia Boscán, determinó que la obra está integrada por un conjunto de relatos de variadas temáticas, con dotes significativos en la construcción de tramas atractivas en el contexto de un mundo fluctuante entre la realidad y la fantasía. El autor ganador recibirá por el Senal un certificado y un premio de 100.000 bolívares y la publicación del libro en formato impreso y digital. Los libros La mujer indígena y la colonización de la erótica en América Latina, Coplas de la Edad Ligera y El monstruo y sus entrañas están entre los 10 textos más destacados de la galería digital de la Casa Editorial Monte Ávila. En la lista también se encuentran los textos Los humoristas de Caracas, tomo 1, Los hombres de la yuca y el maíz, La piel del lagarto y Jugar con fuego, Guerra social y utopía en la independencia de América Latina. Para conocer estos y muchos más títulos, los usuarios pueden visitar la página monteavilaeditores.com y seguirlos en sus cuentas en Instagram, la red social X, TikTok y Telegram como @monte_avila.
Somos Cultura.
Con la participación de cientos de músicos, culminó con éxito el día domingo el segundo Congreso Mundial de El Sistema, donde el amor y la alegría se unieron en una sola voz. Desde el Centro de Acción Social por la Música en Caracas, Eugenio Carreño, director del Sistema de Coros y Orquestas, ofreció un balance del evento. Escuchemos.
Evidentemente para el país ha sido un logro maravilloso, un logro que nosotros como músicos hemos dejado al mundo entero la muestra de lo que el maestro José Antonio Abreu quiso como visión desde los inicios del sistema, que es crear el sistema mundial digamos, todo lo que tiene que ver con el sistema mundial. Y acá en Venezuela estuvieron aproximadamente 20 países donde participaron en la orquesta y el coro, y más de 50 países en la integración de los delegados durante todo el Congreso, en la semana que se hizo el Congreso. Los muchachos estuvieron 2 semanas trabajando intensamente para lograr este objetivo del concierto de ayer y el del día de hoy, y ha sido sumamente exitoso.
Nacionales.
El canciller de la República, Iván Gil, alertó este sábado que el Comando Sur intenta crear una base militar en el territorio Esequibo en reclamación, con miras a consolidar el despojo de nuestros recursos energéticos. Así lo manifestó en la plenaria del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde destacó que el gobierno de los Estados Unidos nuevamente ha intervenido en una disputa territorial que tiene más de 200 años sobre nuestro territorio de la Guayana Esequiba. En este sentido, dijo que a través de la empresa ExxonMobil, el gobierno de los Estados Unidos de América quiere apropiarse de nuestros recursos petroleros. La Defensa Pública constituyó una mesa legislativa para evaluar el Código Orgánico Procesal Penal en casos de privados de libertad en el estado Lara y el resto del país, informó el Defensor Público General Daniel Ramírez. Por otro lado, aseguró que se creará un sistema automatizado que permite en tiempo real verificar el comportamiento del proceso judicial desde que la persona es privada de libertad hasta su condenatoria. Escuchemos.
Para que la persona tenga respuesta, evaluar si la persona está privada de libertad por un delito que no corresponde, o si ya ha transcurrido más de 3 años y esta persona no ha tenido una sentencia condenatoria o absolutoria, o no se ha realizado la audiencia preliminar, o bien sea que ya se produjo la sentencia y no ha pasado el expediente a fase de ejecución. Venimos trabajando en sintonía con todas las instituciones que forman parte del sistema de justicia y dando cumplimiento al mandato de nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para la transformación del sistema de justicia. Quiero decir con gran satisfacción que hace algunas semanas se aprobó a través del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, y nuestro almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, la creación de un comité interinstitucional que vamos a evaluar y vamos a hacerle seguimiento a todos los casos de privados de libertad, y a su vez la creación de un sistema automatizado que permita en tiempo real verificar el comportamiento del proceso judicial desde que la persona es privada de libertad hasta que la persona es condenada.
Somos noticia.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana declaró territorio libre de minería ilegal al Parque Nacional Yapacana en el estado Amazonas. Durante la Operación Autana 2023, fueron desalojados más de 13.000 mineros ilegales de la zona afectada. Los efectivos militares destruyeron campamentos ilegales y ciudadelas que eran utilizadas por las bandas criminales para resguardarse. Además, la FAM halló pozos construidos para extraer minerales que dejaron daños incalculables en la Amazonía venezolana.
Regionales.
En el estado Bolívar se realizó el despeje de las vías de la troncal, desmalezado, pica y poda y recolección de escombros hacia Ciudad Piar y Vía Guri, municipio bolivariano Angostura. Escuchemos las declaraciones del presidente de la Central Obrera de Guayana, Pedro Perales.
Hoy domingo 24 de septiembre y estamos en el estado Bolívar, en el municipio bolivariano de Angostura, trabajando acá en Guri, en la vía de Guri, para despejar las vías hacia la población de Guri, hacia nuestra represa, la troncal, todo el trabajo de la gobernación del estado Bolívar, gracias al presidente Nicolás Maduro, que dio las líneas y todos los equipos para avanzar en la recuperación de las troncales. Aquí está toda la Secretaría de Mantenimiento de la Gobernación del estado Bolívar trabajando por el bienestar de nuestro pueblo.
Más de 2.000 familias en municipio Tovar del estado Aragua fueron abastecidas con la distribución de gas licuado de petróleo por parte de la empresa PDVSA Gas Comunal. los beneficiarios pudieron adquirir el servicio a precios asequibles con la venta de los cilindros de 10 kilos, 18 kilos y 43 kilos en relación al sistema 1x10 del Buen Gobierno. El alcalde del municipio Tovar, Darwin Cáceres, indicó que este servicio tiene el propósito de atender a familias del pueblo de la colonia Tovar, quienes cada 21 días reciben este beneficio gracias al trabajo conjunto entre la alcaldía y la empresa de GLP.
Economía.
En Araure, Estado Portuguesa, se efectuó una asamblea de productores locales y regionales donde fueron sistematizadas las experiencias productivas para fortalecer los circuitos económicos comunales del maíz. La actividad congregó a los comuneros y comuneras de los SEC de Barinas, Lara y Portuguesa, que recibieron los insumos a través del Consejo Federal de Gobierno para el Plan Siembra Comunal 2023. Durante el proceso de sistematización, los comuneros indicaron que, pese a la época de sequía, las siembras han logrado crecer y se espera una buena cosecha de más de 1.000 kilos de maíz por hectárea. La Asamblea Nacional, a través de la Subcomisión de Asuntos Laborales de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, instaló una mesa de trabajo con la clase obrera de Industria Diana Compañía Anónima con el propósito de revisar sus reclamos y solicitudes, informó la presidenta de la instancia, diputada Luz Coromoto Chacón. La parlamentaria indicó que el 5 de octubre será la próxima mesa técnica de trabajo con la empresa, donde participará un trabajador por cada estado para examinar el estatus de sus reclamos. Chacón explicó que una vez verificada la situación de cada trabajador, se activará otra mesa que estará integrada por representantes del Ministerio para el Proceso Social del Trabajo y el Ministerio Público con el fin de buscar soluciones viables y justas.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
Una inversión de más de 25 mil millones de bolivianos, 3 mil millones de dólares, en complejos productivos reafirman el avance de Bolivia hacia una economía de base ancha, según el presidente Luis Arce. Estamos viviendo el cambio estructural que tanto anhelábamos hacia una Bolivia productiva e industrializada, aseguró el dignatario. Al intervenir en la gala de premiación de los expositores destacados de la Feria Internacional Expo Cruz 2023 en conmemoración del aniversario 213 de la Gesta Patria de Santa Cruz, Arce afirmó que esas obras buscan aprovechar las capacidades y potencialidades productivas de cada región. Fuerzas políticas, parlamentarios y cubanos residentes en Europa expresaron su rechazo al ataque terrorista contra la embajada de la isla en Estados Unidos, ante el cual subrayaron su solidaridad con la nación antillana. El eurodiputado español Manu Pineda calificó de intolerable el atentado con dos cócteles Molotov contra la sede diplomática de Cuba en Washington, D.C. Es fruto de los constantes discursos de odio lanzados contra Cuba por la extrema derecha de Miami, con sentidos apoyados por las distintas administraciones de Estados Unidos, advirtió Pineda en las redes sociales.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
La petrolera rusa Gazprom Neft abandonó casi por completo el uso del dólar y del euro en sus operaciones con socios extranjeros, reveló el director de la compañía Alexander Dukov. De acuerdo con sus palabras, la mayoría de las exportaciones se realizan en yuanes y rublos, aunque la empresa todavía no realiza liquidaciones en la moneda nacional india. Asimismo, Dukov afirmó que la compañía petrolera no experimenta problemas para retirar sus ganancias de exportación en divisa extranjera. Todos los ingresos que recibimos de las ventas de nuestro petróleo y productos derivados para la exportación nos llega en el corto plazo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó que comenzó la retirada de sus tropas de Níger, así como también la de su embajador y todo el personal diplomático que lo acompaña. Durante una entrevista con un medio local, el mandatario francés aseveró que las tropas del país europeo abandonarían Níger de forma organizada antes de que termine el año. El pasado 26 de julio, un grupo de oficiales integrados en el Consejo Nacional por la Salvaguarda de la Patria proclamaron la destitución del presidente de Níger, Mohamed Bazoum, alegando el continuo deterioro de la situación de seguridad.
Somos periodismo. Ecología.
Un total de 28.000 toneladas de desechos han sido recolectadas en las orillas del lago de Maracaibo como parte del Plan Maestro para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo. La información la proporcionó el viceministro de Servicios de Gestión del Ambiente de MINEC, Hernán Toro, quien estuvo al frente de las labores de saneamiento por la Comisión Presidencial en el sector La Playa de Bajo Grande en el municipio San Francisco. Al respecto, Toro indicó que de lo recogido, 3.300 toneladas son desechos petrolizados retirados de los municipios San Francisco, Palmore Rodríguez y La Cañada de Urdaneta. Como parte del Plan Maestro para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo, el equipo de gestión ecosocialista en el estado Zulia desarrolló una jornada de saneamiento en la línea de costa y recolección de semillas autóctonas en el Parque Vereda del Lago 2. En el operativo se recolectaron unas 5.000 semillas autóctonas de árboles de zonas costeras que serán destinadas a la producción para la reforestación de las cuencas y líneas de costa del Lago de Maracaibo. Durante las acciones estuvo el viceministro de Servicios de Gestión del Ambiente del MINEC, Hernán Toro, junto con el personal de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Zulia, Misión Árbol, Compañía Nacional de Reforestación, Imparques y el ICLAM.
Somos conciencia, somos ecología.
Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio de Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Manuel Herrera, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.